Escuchas la noche con Lardaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. No es que se nos haya acelerado el disco de Frank Sinatra, es la versión de Los Piratas del My Way. Piratas que, si no me equivoco, eran de Galicia, ¿no?
Sí, señor. Iván Ferreiro.
Iván Ferreiro.
Durante un tiempo, además, muy colegas. Y digo que no es que luego de repente nos enemistáramos, sino que simplemente la vida no nos ha vuelto a juntar. Y
ah, colegas
ya...
tú y Iván Ferreiro.
Sí,
ah,
sí, porque tuvimos ahí oportunidad de charlar durante mucho tiempo, pero llevamos ya 10 años sin vernos, por lo menos. O sea que... Pero la época de Piratas,
eso
hicimos buena
amiga. Eso hay que retomarlo, ¿eh?
Sí, estaría bien,
bueno,
sí,
bueno,
claro,
bueno,
que
bueno.
Sí. Quien está ya con nosotros es nuestra amiga María Inmaculada Gortaza Ibáñez de la Cadiniere, psicóloga y directora del Instituto de Terapias Psicológicas. Macu, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues bien, ya un poco más recuperada y estas cosas, después de tanto hospital, tanto virus y tanta historia, pero...
Claro, es que la gastroenteritis al final no se escapa a nadie, ¿eh?
No.
Antes o después...
No.
Pero yo creo que no, que las mujeres son más fuertes que nosotros, ¿eh? Las damas.
Eso no cabe ninguna duda.
No, pero es que además hacía dos semanas que además yo publicaba en Facebook algo así como yéndome de chula, de yo no he caído, yo seré el único ser humano en la Tierra que no caí, vale, venga, vamos a la semana siguiente.
¡Hala!
Pues porque sí.
Yo por eso he puesto ahora. Nunca me ha tocado la lotería.
A callar.
A ver si con eso.
Flipado.
La psicología inversa, esto parece que sí, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, tenemos hoy un rato para las enfermedades psicosomáticas.
Enfermedades psicosomáticas, sí, sí, bueno, enfermedades psicosomáticas o simplemente pues somatizar, que es que todos en cierto sentido en algún momento somatizamos o llevamos un poco al cuerpo todo aquello que nos preocupa a nivel emocional, ¿no? Y de hecho más o menos consiste un poco eso, las personas que sufren de este tipo de enfermedades suelen ser personas que buscan mucho la causa física de pues un dolor, una molestia, un malestar en el cuerpo que no tienen una explicación a nivel médico, precisamente porque lo que hace el cuerpo es expresar aquello que pues mediante otras maneras no se puede expresar y que es un daño, un dolor o un malestar emocional, ¿no? Entonces sí que es verdad que se ha visto mucha relación entre determinadas partes o determinados órganos con unas emociones o la no expresión de unas emociones, pero un poco va por ese sentido, ¿no? O sea, esa incapacidad o esa dificultad de expresar o de llevar fuera o de canalizar de una manera pues mediante pues gestos o palabras o hablarlo con alguien, ese malestar emocional, y entonces lo llevamos al cuerpo. Y entonces es el cuerpo el que nos da esa información de que hay algo que a nivel emocional o a nivel de nuestra cabeza está pasando y
por
que
ejemplo,
no lo estamos sabiendo resolver.
Voy a poner un ejemplo, a ver si lo que yo tengo es una enfermedad psicosomática. Cuando yo me llevo un disgusto grande o cuando estoy especialmente muy nervioso, se me descompone el estómago.
De hecho, está súper relacionado. El estómago, de hecho, es el órgano más emocional que tenemos las personas. El estómago, de alguna forma, pues retiene o mantiene los alimentos, ¿no? Por simplificar. Entonces, si nos lo llevamos al plano emocional, una persona precisamente que tenga pues dificultades de asimilar las cosas o que las cosas sienta que les quedan muy grandes o que se siente poco preparado o con pocos recursos para enfrentar las cosas del día a día, sino que tiene esa sensación como de pesadez, pues probablemente tenga más problemas de estómago.
Pero entonces, es algo, perdona, creado por la cabeza, o sea, me refiero, algo psicosomático es algo que verdaderamente no te pasa y que tú haces que te pase.
Claro, aquí el tema de la somatización tiene dos vías, o sea, puede ser que el cuerpo sea lo que nos hable de lo que nos está pasando a nivel emocional, o sea, muchas veces lo primero que hay que hacer es pararse a ver qué es lo que te está diciendo tu cuerpo, entonces el hecho de decir, oye, si es que resulta que yo últimamente me sale urticaria, pues entonces realmente pues el hecho de que tú empieces a tener un signo de tu cuerpo es lo primero que te da la pista para decir, vamos a ver qué me puede estar pasando porque, bueno, pues o me está doliendo mucho la cabeza durante mucho tiempo o el estómago o lo que sea y verdaderamente no es algo físico, eso nos da una pista de que hay algo a nivel emocional o hay algo que nos está preocupando y que el cuerpo se está quejando, ¿no? Hay algo que no estamos atendiendo a nivel emocional y por lo tanto el cuerpo se queja. O bien puede ser un poco al revés, ¿no? Que nosotros sepamos que hay algo ahí a nivel emocional, lo traduzcamos en el cuerpo y sin embargo estemos constantemente pensando que, bueno, pues será porque me pasa, tengo las defensas bajas o porque tengo fiebre o porque, y quizás a lo mejor no hay una explicación física, sino que es eso, ¿no? Es una, de alguna forma es la manera en la que tiene nuestro cuerpo de quejarse de que hay algo no, que, de que hay algo que no va bien o hay algo que no estamos atendiendo, ¿no? Tenemos que, igual que cuidamos nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestras emociones y hacer algo con ellas, porque muchas veces lo que hacemos es enquistarlas, dejarlas ahí, y eso lo único que hace es hacernos mucho daño, y como de alguna manera tienen que salir, porque siempre tienen que salir, pues muchas veces salen por medio del cuerpo. Entonces, pues es esa queja.
¿La somatización puede tener algún tipo de relación con la hipocondria?
Sí, toda. De hecho, mucha, mucha relación. Hipocondriaco, entendemos por hipocondriaca, o sea, bueno, conocemos a gente que es así, ¿no? En mayor o menor, en mayor o menor grado, o sea, sí. Pero bueno, es aquellas personas que están en exceso preocupadas por temas de salud. Uh-huh. Entonces, probablemente son personas que somaticen mucho más o que enseguida cualquier signo del cuerpo, del tipo que sea, pues sea un dolor de cabeza, enseguida se transforme eso en una preocupación mucho más excesiva, y la preocupación excesiva lo que hace es que agranda más encima el sentimiento, o sea, el síntoma más emocional y físico también. Si yo pienso que me duele la cabeza y me agobia que me duele la cabeza, más me dolerá la cabeza, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces al final es una especie de juego ahí de retroalimentación en el que todo se alimenta, pero sí que es verdad que es mucho más fácil que una persona hipocondríaca lleve las cosas o sus preocupaciones o sus miedos los lleve al cuerpo. Sin embargo, bueno, todos en algún momento, mayor o menor medida, todos hemos somatizado y todos en algún grado también somos hipocondríacos.
La ansiedad es un poco, pues, una de las enfermedades más en este sentido, ¿no?, de psicosomáticas, porque es algo que provoca nuestro cerebro, o sea, nos puede llegar a dejar sin aliento, hacer que nos mareemos, que nos caigamos. O sea, ansiedad me refiero en el sentido de eso, de que está hasta que nos falte la respiración, ¿no?
Claro, de hecho es digamos, la parte o el problema, entre comillas, emocional, que va más ligado a la ansiedad, lógicamente, ¿no? Precisamente porque pues la ansiedad tiene una manera de manifestarse, no te digo muy peculiar, pero sí muy llamativa. Y entonces, de igual que, por ejemplo, con la tristeza tenemos más dificultad a la hora de expresarlo hacia afuera, porque es verdad que la tristeza lo solemos relacionar directamente pues con llorar o con estar enfadado o con aislarse, pero es verdad que la ansiedad la solemos relacionar mucho más fácilmente con es que me ahogo, es que me mareo, es que me... es mucho más corporal en ese sentido, ¿no? Entonces va mucho más de la mano. No quiere decir que una persona que tenga un nivel de ansiedad muy elevado lo lleve siempre al cuerpo, aunque sí que suele ser bastante común, ni tampoco necesariamente una persona que lleve mucho al cuerpo tiene que tener unos grandes niveles de ansiedad elevados. Suele ser, o sea, suele ir bastante de la mano, pero no es una cosa condicionante de la otra, ¿no? Aunque sí que puedan tener, pues, como digo, ¿no?, estar bastante relacionados.
Me imagino que no todos tenemos el mismo grado de somatización, ¿no? Habrá quien lo sufra continuamente y habrá quien apenas lo sufra.
Exactamente. Claro, o sea, el problema además de esto, como es difícil asumir que las cosas físicas hay veces que las producimos nosotros con esta preocupación excesiva por todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, como es tan difícil, es también muy complicado que una persona que sufre de somatizaciones asuma que es que eso se lo está produciendo ella misma, ¿no? De alguna manera, a nivel más emocional y a otro plano distinto, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay personas que tienen más tendencia o más predisposición, pues bien sea porque lo han aprendido más en casa, o bien sea porque, bueno, también depende también mucho del carácter, ¿no? Si esto va un poco, correlaciona con la capacidad que yo tengo de expresar mis emociones o expresar aquello que me preocupa, ¿no? A mayor capacidad de expresión y mayor resolución de problemas en este sentido, pues menos tiene el cuerpo que quejarse por no hacerlo. De alguna forma el cuerpo se queja cuando no estamos haciendo o no estamos liberando esa tensión emocional de la manera en la que realmente lo necesitamos, ¿no? Entonces, cuanto menos expresamos, pues más necesita el cuerpo expresarlo de otra forma.
¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de las consultas médicas? Porque hablaba yo del mareo, decía el Artaun, ¿verdad? Pues lo de, pues de repente que se te descomponga el estómago. Pero hay otros muchos, ¿no? O sea, dolor de espalda y...
Claro, de hecho sí, o sea, lo más común que se puede ver es, por un lado, el tema de lo que es más muscular, pues gente con muchos problemas de espalda, de cuello, de alguna forma pues toda la parte de sobrecarga a nivel de los hombros, de uh-huh. las clavículas, suele ser muy común. Los temas de estómago también están como muy a la orden del día, pues gente que enseguida se pone mala con diarreas o al contrario se pone muy estreñida.
¿Taquicardias?
Taquicardias también. Todo eso también va un poco más en el plano de lo respiratorio, ¿no? Que no es que tenga relación directa, pero de alguna forma suele ser bastante común gente que tenga taquicardias, que además sufra un poco de sensación de ahogo, de que no le llega el aire bien a los pulmones. Suele tener bastante que ver. Los dolores de cabeza también suele ser bastante común. O gente que lo lleva muy al plano de lo endocrino. Y cuando digo endocrino voy un poco más allá, a gente pues incluso pues que come mucho o come muy poco. Uh-huh. O de alguna forma pues se tiene esa dificultad, ¿no? de limpieza o incluso de los riñones, ¿no? Entonces tiene un poco todo eso que ver. Igual que también hay mucho de problemas, por ejemplo, gente que se siente muy insegura suele ser gente con problemas también mucho de equilibrio, de dolores de piernas, de todo esto, ¿no? Al final hay infinidad de maneras de somatizar, de llevar todo este tipo de cosas al cuerpo, pero bueno, sí que es verdad que las comunes, o es eso, gente que se resfría mucho, o el tema de la urticaria de la piel, eso también hay muchísima gente que enseguida que se pone nerviosa le salen granitos o le salen... suelen ser las cosas así más comunes, ¿no? Pero bueno, luego puedes encontrarte rarezas de todo tipo.
Y quienes somatizan más tienen que tener la esperanza de que pueden bajar ese nivel de somatización, es decir, ¿hay tratamientos al respecto?
Sí, claro. Desde el momento en el que la persona sabe que lo que le pasa es a nivel emocional y que no es algo físico, deja de empeñarse en buscar algo físico, una causa física a lo que le está pasando, lógicamente ya es un punto de partida por el que se puede empezar a trabajar. ¿Cómo se trabaja esto? Se trabaja lógicamente pues a varios niveles, aparte de esa naturalización y de ese sentir que bueno, pues uno no es un bicho raro por somatizar, porque te digo que es algo que todos en mayor o menor medida en algún momento hacemos, pero sí que es verdad que va muy correlacionado, o sea, como decíamos, no muy correlacionado con el tema de la expresión. A medida que cuando yo soy mucho más capaz de gestionar y de expresar mis emociones o aquello que yo me preocupa o me atormenta, pues menos necesidad tiene el cuerpo de expresarlo de otra forma.
Pero emociones te refieres, o sea, porque si es expresar, o sea, los hipocondríacos que comentábamos expresan mogollón de veces siempre lo estoy fatal, me duele, no sé qué. Estás viendo una película y como alguno de repente le haya dado un vaído, al hipocondríaco
le va a pasar después.
¿Sabes? Claro, o sea,
claro.
Entonces, expresar emociones nos referimos a las que nos llevan a meternos en ese camino, ¿no?
O sea, claro, pero si entendemos las emociones como una capa de cebolla, que tiene, o sea, digamos, una cebolla que tiene muchas capas, quiero decir, una persona hipocondríaca, vale, a nivel, lo que tú ves es mucha emoción, mucho uh-huh. de me encuentro fatal, de no sé qué, porque seguro que tengo esto, porque seguro que tengo lo otro, pero realmente, si nos vamos con esa persona más allá, esa persona a nivel emocional, ¿qué es lo que está pidiendo a gritos? Que la atiendan, que la escuchen, que le tengan en cuenta, que de alguna forma es otro plano de lo emocional. No es lo emocional de necesito sacar rabia o necesito sacar tristeza, como le pasa a mucha gente y por eso me sale urticaria, porque no expreso esto, o porque me callo, o porque lo que sea. En cambio, si tenemos lo contrario, una persona que expresa demasiado porque está siempre preocupada por cosas de la salud, probablemente habrá que irse a otro plano emocional, que realmente ¿qué estás necesitando? Oye, pues lo que necesito es que me hagan caso, que me quieran, lo que sea, ¿no? Entonces al final se traduce un poco en esa necesidad de buscar algo tangible, como es una enfermedad física, que de alguna forma es como eso, no todo el mundo nos preocupamos cuando alguien tiene una enfermedad física, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de irse un poco más allá, pero todo ese tipo de enfermedades siempre tienen una base más emocional o de dificultades en ese plano.
Macu, seguro que nos está escuchando ahora algún oyente que dice, pues esto que yo no me había planteado nunca puede ser que yo lo tenga, pero tampoco lo tengo claro. Es decir, gente que no haya visto que realmente gran parte de sus dolencias las somatiza y que está descubriendo ahora escuchándote que puede ocurrirle a él. ¿Qué puede hacer para descubrirlo, para saberlo, para cerciorarse de si eso es cierto o simplemente es algo físico?
Pues, yo los casos que yo me he encontrado suele... A ver, lógicamente, primero, sí, hay una realidad y es que en primer momento puede ser que exista algo físico y hay que mirarlo. Entonces no está mal que una persona pues que tenga una dolencia, tenga lo que sea, vaya al médico para descartar que no sea. Una vez que ya sabemos que no es, lo que pasa es que hay otras personas que se pierden mucho en seguir buscando otra opinión. Entonces, de alguna forma, si una vez que ya sabemos que no es, sí que es cierto que nos puede ayudar de alguna forma a empezar a fijarnos en dónde solemos tener esa dolencia. Entonces, de hecho, suele haber bastante patrones comunes. Es decir, es que yo normalmente cuando yo me pongo mal, lo que me suele doler es la zona del hígado, o me suele doler, o me da por tener muchos mocos, o me da por la piel, o lo que sea, ¿no? Entonces ya, cuando ya sabemos que existe una zona que es como la que tenemos nosotros como punto débil, podemos empezar a trabajar. Hay muchísimos materiales que un poco te explican o te ilustran qué tipo de emociones van asociadas con cada, qué tipo de forma de somatizar tenemos, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezar a hacerse preguntas, realmente decir, oye, pues si resulta que el hígado está relacionado con la autoexigencia o con lo que sea, pues un poco pues ir indagando un poco por ahí, ¿no?
Pues creo que ha quedado bastante claro. O sea, agradecemos siempre que, no que vayamos nosotros a pasar la consulta, sino que vengas tú a hacernos pasar la consulta.
Es que eso ya es maravilloso.
Hombre,
es, que el psicólogo sea el que venga.
Y seguro que muchísimos oyentes también lo agradecen. María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, Macu, psicóloga y directora del Instituto de Terapias Psicológicas en Madrid. Muchísimas gracias, Macu.
Muchas gracias a vosotros.
Estamos escuchando el último concierto grabado por un mito de la música, el director don Claudio Abado, que nos dejó este año. Es el concierto para oboe de Mozart y tiene mucho que ver con nuestro país. Se grabó en España en marzo de 2013 y el oboísta elegido para el concierto fue un fabuloso músico de Valverde del Camino de Huelva, Lucas Macías. Lucas nos acompaña esta noche aquí, en los estudios de La Noche de COPE. Lucas, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Un auténtico privilegio que hayas podido venir aquí a compartir tu experiencia musical y, por supuesto, tu amistad y tu trabajo con Claudio Abado. ¿Cuándo comenzaste a tocar para Abado? ¿Cómo fue ese primer encuentro?
Fue, bueno, yo hice las pruebas de selección en una orquesta joven que creó Claudio Abado, se llama la Joven Orquesta Gustav Mahler. Uh-huh. Y en el año 2004 él vino a dirigir, él venía de vez en cuando a dirigir la orquesta y ahí nos conocimos, ¿no? Y rápidamente, después de hora y media de ensayo, él le dijo a su asistente, quiero hablar con el primer oboe ese. Y yo, claro, me temblaron las piernas, ¿no? Digo, pero ¿qué pasa? ¿Qué he hecho, no? Y rápidamente me dijo, necesito tu dirección y todos tus datos porque tengo un proyecto en mente y quiero invitarte para que seas primero oboe de una futura orquesta que quiero crear que se llamará Orquesta Mozart de Bolonia.
En ese momento tuviste que ir a cambiarte los pantalones.
Me cambié todo.
Oye, te preguntaba antes que, Lucas, que si era muy complicado tocar el oboe y me decías que más de lo que puede parecer, ¿no?
Efectivamente, porque es un instrumento que necesita mucha presión, ¿no? Una presión como la trompa o la trompeta, ¿no? Porque el oboe, bueno, pues se toca con una pequeña caña en la que cabe muy poco aire. Y eso hace que necesites mucha presión de aire, pero sale muy poca, se acumula mucho en el cuerpo, en fin, no quiero aquí meterme
a pesar de que externamente y para quien no esté iniciado pueda parecer algo similar al clarinete, ¿no?
Efectivamente. Yo también pensé cuando mi padre vino un día a casa y me dijo, te he comprado un oboe. Digo, eso es un clarinete. Efectivamente, ¿no?
Sí. Dijo, ahora vas a ver si es un clarinete o no. ¿Eh?
Oye, y fíjate, los músicos, una de las cosas que tenéis, estamos hablando de algo que es muy serio, ¿no? Y encima de música clásica y tal, pero yo tengo ciertas dudas, ¿sabes? Y soy un poco el payaso del programa cuando no está Vittorio. se liga mucho con esto tocando el oboe, porque digo, cuando tú ves al cantautor que saca la guitarra, tal, le dice a la chica, qué guapa, tal, no sé qué,
no
sé cuánto.
No.
Pues yo imagino que dice, espera, que ya verás. Y no, la tía que te mira y dirá, pues yo me piro.
Hay que tirar de otros recursos.
Hombre, pero seguro que habrá groupies en los conciertos de música clásica.
Sí, Sí,
claro.
Pero los hay con gente que tiene mucho nombre, que el marketing los tiene arriba, ¿no?
Con los Lang Lang y compañía.
Efectivamente.
Bueno, oye, Lucas, tú tuviste la oportunidad prácticamente de que esto que estamos escuchando se grabara en Madrid por el amor, el respeto y el cariño que te tenía don Claudio Abado, el fallecido Claudio Abado, a ti. Y fue un regalo, en realidad fue un regalo lo que tuviste ahí, ¿no? Explícanos un poco cómo fue la historia.
Totalmente. Fue realmente, esto nace de, hablo del año 2010, que en una pausa de un ensayo en Bolonia, me dijo Claudio, me dijo, yo quiero hacer el concierto de Mozart contigo y en el año 2013 estaremos por España, sería estupendo si hacemos el concierto contigo, en Madrid y Zaragoza, y había una otra ciudad, ¿no? Y entonces yo le dije, Claudio, pues ya aprovechamos y lo grabamos, ¿no? Y él dijo, estupendo. Y bueno, el resto ha sido, pues, un detalle, un gran regalo que me ha hecho a mí, ¿no?
Porque en realidad, y esto pasará a la historia como la última grabación del último concierto que en vida tuvo Claudio Abado. Quiero decir, además del regalo personal, pues quiso el destino que ocurriera eso, ¿no?
Lamentablemente, sí.
Oye, uno de los que tuvo el privilegio de asistir a dicha grabación fue Vittorio Duque. Vittorio.
Sí, bueno, buenas noches, Lucas, buenas noches, Lardón, Roberto. Tuve el
gran, amigo, por cierto, es
el
amigo.
Gran privilegio.
Nos conocemos hace poco tiempo, pero
tangencialmente.
Me ha demostrado que es un buen amigo.
¿Pero qué os conocéis? ¿De Valverde o del camino? ¿Os habéis encontrado en el camino, no?
Fue enterido.
Dice muy poco de ti, ¿eh?
Bueno, os cuento. Resulta que me llama Lucas y me dice, mira, voy a estar en Madrid.
Sí.
Vente a las 12 de la noche al Auditorio Nacional. ¿Pero qué horas son esas? 20 a las 12 de la noche al Auditorio Nacional.
¿Era entre semana o fin de semana?
Entre semana.
Por eso no vino al programa que había.
Claro. Ya que estaba malo.
Entonces nos pone allí y estaba toda la orquesta vestida de calle, todo lleno de micrófonos en el auditorio, y don Claudio Abado, que estaba ya enfermo de cáncer, estaba bastante malito, y habitualmente dirigía el asistente, pues, lo que eran los ensayos y eso. Hasta que llega el momento en que Lucas tiene que grabar la parte de
solista.
De solista del disco, ¿no? De este concierto. Bueno, pues se levanta don Claudio a las 12:30 de la noche, se sube al podio y toca el concierto con Lucas. Pero lo más grande no viene ahí. Lo más grande es cuando termina de grabar el concierto y Claudio Abado le dice a Lucas, bueno, ¿qué tal? ¿Te ha quedado bien? ¿Estás contento? Y le dice Lucas, que yo no he visto una cosa igual, le dice, maestro, yo creo que en los compases tal y cual no hemos estado demasiado, yo no he estado demasiado, ¿podemos repetir? Y tú ves a la 1:00 a.m.
Silencio, me imagino que entre el resto de la orquesta, ¿no?
La orquesta miraba y decía, pero este chaval está loco. Y don Claudio a la 1:00 a.m. decía, venga, vamos otra vez, repetimos esto. Yo me quedé maravillado. Y bueno, y ahora escuchando el disco es que es una joya.
¿Recuerdas el del violín que te miraba fatal? Era familiar mío, que me dijo que cuando vinieras, ¿sabes? Porque
dale,
te quedaras.
Oye, Lucas, dice mucho primero, dice mucho que supongo que no será muy habitual que un músico de tu posición, digamos, sea capaz de tener la confianza suficiente para decirle a una persona que además está muy enferma, no me he quedado satisfecho con esto. Pero por otra parte, que esa persona te escuche y no dude en repetir. Claro, yo me imagino la cara del resto de componentes de la orquesta como diciendo, a ver qué sale de aquí, ¿no?
Ya, no, lo que pasa que ya ante nosotros había mucha confianza en la relación, ¿no? Uh-huh. Dentro de una distancia y de un respeto, por supuesto, pero Abado era un músico súper exigente, que sí es verdad que no le gustaban si uno se quedaba, no se quedaba satisfecho, pues él prefería repetirlo, ¿no? Era un perfeccionista, ¿no? Y entonces él sabía que teníamos poco tiempo y por supuesto él estaba ahí para mí y para ayudar. Y yo, es verdad, lo que dice Vittorio, yo me quedé con 3-4 pasajes que quería repetir y él, por supuesto, no se lo pensó, ¿no?
Pero vamos a, quiero decir, la mayor parte del público en general está acostumbrado al pop, al rock y menos a la música clásica.
Sí.
Cuando uno va a un concierto de los grandes, y entiende algo de música o conoce el grupo, se da cuenta donde pues han podido tener un desbarre con la batería o el guitarrista se le ha ido la mano y ha hecho... Pero bueno, como es rock and roll, como es pop, pues tiene una importancia menor y a veces queda como una rareza incluso para coleccionistas. En el caso de la música clásica hay que ser mucho más pulcro, a ser posible. ¿Qué significa que tú no te hayas quedado satisfecho con algo? ¿Que habéis dado mal una nota? ¿Que os habéis prolongado más en el compás? ¿Qué tipo de sensaciones puedes tener como para decir no hemos estado bien?
Ya, no, son simple detalles, ¿no? No se trataba de haber tocado una nota equivocada en absoluto, ¿no? Son simples detalles que son... Estamos hablando ya de un nivel... ¿No?
¿Sensaciones?
Estamos, sí. ¿Cómo se dice? Estamos hilando muy fino, ¿no?
O sea, hay que catar con, o sea, tener un oído muy especial, ¿no?
Efectivamente. Estando en el público, uno no se puede percatar de detalles así, ¿no? Pero, por supuesto, yo sé que a él, a Abado, le encantaba ese tipo de trabajo, el pulir, ¿no?
¿Influye, por ejemplo, que te dediques también no solo a tocar el instrumento, el oboe, sino que también seas director de orquesta o que sea una de las historias que así que te gusta? Esto influye también, digo, para percibir si algo está perfecto.
Por supuesto, efectivamente.
Victorio, sí. Te veo... Estabas así también el día que...
No, no, pero es que lo curioso de Lucas es que Lucas es un pueblecito muy pequeño de Huelva, ¿no? Y cuando uno lo ve...
Bueno, perdón, es más grande que el tuyo, ¿no?
Sí,
sí,
no,
sí, 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 sí. Más grande que Sufre, sí.
Bueno, Valverde es un pueblo señorial.
¿Un pueblo?
Entonces, ver a Lucas, que ha salido desde Valverde, del Conservatorio de Valverde, y que ha llegado, ahora está en la Universidad de Música de Viena, ha sido seleccionado entre 360 aspirantes de todo el mundo, dos han sido seleccionados para la Escuela de Directores, ¿no?, por la que ha pasado Barenboim, por la que ha pasado el mismo Claudio Abado. Eso es... Yo me siento muy orgulloso como español de tener a un tipo como Lucas, ¿no?
Aunque supongo que Abado también en su día sería un chaval que saldría de algún pueblo en Italia, ¿no?
Efectivamente. Bueno, él es de Milán, era de Milán,
sí.
¿No?
Un pueblo.
Un pueblecito.
Un pueblo como Valverde, sí, del camino. Sí.
Pero bueno, él también empezó, por supuesto, sí, desde abajo, ¿no?
Oye, cuando uno es músico y le va tirando el asunto de meterse a dirección de orquesta, por hacer un paralelismo que podamos entender todos, es como ese jugador de fútbol que todo el mundo en el vestuario sabe que el día de mañana va a ser entrenador.
Sí.
Es un poco esa sensación, ¿no?
Sí, porque no se trata de si sabes jugar al fútbol, si sabes tocar un instrumento, hacer música, sino se trata... Luego, allá hay muchos factores, ¿no? El factor de por ejemplo, un entrenador de fútbol es, pues, psicológicamente... Hay que motivar a un grupo. El director de orquesta igual, ¿no? Tiene que motivar a una orquesta, siendo muy exigente, pero a la vez dándole al músico el sentimiento de que el músico es realmente el importante, no el director, en este caso el entrenador, sino que al fin y al cabo son los músicos los que tocan, son los jugadores los que juegan.
¿Pero qué paso es en tu cabeza el que hace que quiera ser, me refiero? Porque, por ejemplo, los jugadores, más que entrenadores, les gustaría estar siempre jugando, que yo sepa. Tienen que dejarlo en un momento dado por la edad. Sin embargo, tú eres muy joven.
Sí,
y
es verdad.
Seguramente tienes una carrera muy larga como músico.
Es muy joven, pero quizás no pueda tener, no lo sé, el nivel de oboe a los 60 años que tiene ahora, ¿no?
También es verdad. Es verdad. Lo que pasa que yo con la muerte de Abado... me ha hecho reflexionar muchas cosas, mi futuro musical, ¿no? Y no sé, hay algo natural en el fondo de mí que tengo ganas de realmente tener, afrontar una partitura al completo y hacer música con ella, ¿no? Y no dedicarme a la melodía del oboe y preparar mi instrumento, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Tu padre te compró el oboe.
Sí.
Tú lo confundiste con un clarinete, luego tuviste que penar por haber confundido y darte cuenta de que la dificultad del oboe, al menos a nivel pulmonar o de interpretación, es algo más complicado posiblemente. Y conociste a Claudio Abado, tuviste la suerte de tener, no sé si llamarlo amistad, pero una muy buena relación con él, de amistad, sí. Vale. ¿Con qué te quedas de su legado? ¿Qué te ha dejado a ti Claudio Abado o qué nos ha dejado Claudio Abado?
Tantas cosas, ¿no? Una persona que... ha hecho una carrera tan brillante sin ser carrierista, que ha pensado en los jóvenes músicos que realmente son el futuro. y es el único director que ha creado tantas orquestas jóvenes como hay, la Joven Orquesta de la Unión Europea, Joven Orquesta Gustav Mahler, Orquesta de Cámara Mahler Chamber, Orquesta de Cámara de Europa y Orquesta Mozart. Eso no lo ha hecho ni Karajan ni nadie, eso lo ha hecho Claudio Abbado, ¿no? Y bueno, por citar tantas cosas que ha hecho, ¿no? Se nos ha ido el director más brillante de la historia de la humanidad y aparte un músico excepcional que siempre, como él decía, lo más importante es la música y no el músico. El músico está para servir a la música, para hacerla lo mejor posible,
¿no? Música como la que estamos escuchando, me imagino que era su predilección Mozart, ¿no? Porque después de todo lo que has comentado y ahora vuelves a nombrar, ¿no?
Claro.
Yo, para que veáis a qué nivel estaba Lucas, cuando don Claudio Abbado tenía un concierto, por ejemplo, en Berlín,
¿sí?
Y Lucas estaba...
En Valverde del Camino.
En donde estuviera, Abbado se preocupaba de ponerle un avión privado para que Lucas estuviera en el concierto.
Igual que aquí.
En pro de la excelencia.
Malo yo, Lartón o yo, y nos mandaron.
No, no, no.
En pro de la excelencia. En pro de conseguir exactamente qué es lo que quiere,
bueno,
que suene.
Sí, tuve suerte en un par de ocasiones, ¿no?
Un par de ocasiones.
Sí, sí. Sí. De hecho esta obra Canción de la Tierra de Mahler, pues es la última obra que toqué con la Filarmónica de Berlín y Claudio Abbado. Fue la última vez que él hizo esta obra y fue en Berlín y él me invitó, ¿no?
Te vas a hacer una fotografía ahora, eso que has dicho esto, que es un pedazo cuaderno, que, o sea, así debieron empezar los blogs en internet.
Sí, 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 son 250 páginas.
¿Y eso te lo sabes de memoria o cómo es la historia?
Sí.
Me cuesta a mí aprenderme un cuadro en blanco, imagínate, para aprenderme eso.
Es todo trabajo. Es trabajo.
Repetición, repetición, repetición.
Repetir hace al maestro, efectivamente.
Pues la verdad es que es un privilegio. Ahora vienes de dirigir del Teatro Colón de Buenos Aires. Hemos hablado que te gustaría ser director. ¿Vas a hacer una transición? ¿Vas a compatibilizar ya para terminar esta entrevista? ¿Vas a intentar vivir entre dos aguas?
Eso es, sí. Yo quiero seguir, por supuesto, tocando mi instrumento, que es realmente el contacto directo que tengo con el sonido, ¿no? Porque un director dirige, pero no suena.
Uh-huh.
Yo tengo la fortuna, aparte, de tocar un instrumento que me encanta y lo voy a seguir tocando toda mi vida.
Pues todo el éxito del mundo. Nos quedamos con un extracto de este concierto de oboe para Mozart con Claudio Abbado y con nuestro joven Lucas Macías, editado por la discográfica suiza Claves. Un lujo para el oído. Lucas, mucha suerte y muchas gracias.
Un placer.
Gracias.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Veintiún minutos para llegar a las 4, las 3 en las Islas Canarias y tenemos noticia de última hora, Lartaun.
Así es, nos vamos hasta los Estados Unidos para hablar con Juan Fierro, nuestro corresponsal en Washington. Y es que resulta que el jurado ha fallado sobre la imputación del policía que disparó en Missouri a Michael Brown. Juan Fierro, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, todavía el fiscal especial encargado de este caso, Robert McCulloch, está leyendo la decisión del gran jurado, que podemos adelantar, que es no procesar al policía que disparó contra Michael Brown a finales del mes de agosto. El gran jurado, como os digo, reunido para analizar la muerte de ese joven de raza negra, Michael Brown, de 18 años, a finales del pasado mes de agosto, por disparos de un policía de raza blanca, ha decidido que no hay causa para procesar a ese policía, a Darren Wilson, el policía de Ferguson. La familia de Michael Brown ha hecho ya un comunicado diciendo que se siente profundamente decepcionada. Pide a los cientos de personas que están ahora mismo en las calles de Ferguson que se manifiesten pacíficamente, y la verdad es que ahora mismo hay varios cientos de personas delante del cuartel de policía de Ferguson en Missouri, muy cerca de San Luis. No hay incidentes hasta el momento, pero la verdad es que la situación ahora mismo es muy tensa. cuando os digo que todavía el fiscal especial Robert McCullough, que está terminando de leer las referencias de ese gran jurado, que ha decidido que no hay causa para procesar al policía de Ferguson en Missouri, que acababa con la vida de ese joven de 18 años, Michael Brown, a finales del pasado mes de agosto.
Estaba prevista, esto ya sé que no es como un partido de fútbol, ¿me entiendes? Pero se sabía más o menos que esta podía ser la decisión del jurado, digo, porque lo que sí sabemos es que había pues preparativos, FBI, la Guardia Nacional, estaban preparados para, bueno, están preparados para intervenir en caso de que las protestas pues puedan llegar a ser muy violentas, ¿no?
Sí, no, están en estado de alerta. O sea, el Missouri, el estado está en estado de emergencia, decretado por el gobernador. Están en estado de alerta las fuerzas de seguridad de Missouri y también las del FBI, y de alguna manera se esperaban esta situación. Lo que no entiende mucha gente es por qué el fiscal especial ha esperado hasta las 10 de la noche, hasta las 8 de la noche, hora de Missouri, las 9 de la noche aquí en la costa este de los Estados Unidos, a hacer pública esta decisión cuando había una decisión ya desde primera hora de esta mañana, cuando el gran jurado terminaba sus reuniones y se sabía que había una decisión. Eso no se lo explica mucha gente, incluso las fuerzas de seguridad, algunos miembros de las fuerzas de seguridad decían que no se explicaban por qué esperar a la noche, bueno, cuando durante la noche de las noches del pasado mes de agosto y del pasado mes de septiembre se produjeron incidentes muy graves en Ferguson y en San Luis. Ahora mismo, como os digo, hay varios cientos de personas delante del cuartel de policía de Ferguson. Como os digo, hasta el momento no hay incidentes, pero la situación sí que es muy, muy tensa ahora mismo.
Hombre, se me ocurre que no sé si tendrá algo que ver, pero pensando en por qué pudiera ser por la noche, Juan, en que es cuando menos gente hay en la calle y cuando menos ciudadanos se pueden ver afectados directamente en el tránsito diario normal, ¿no?
Puede ser, pero yo es que me acuerdo, lo tengo muy presente, las manifestaciones del mes de agosto, sí. Y la verdad es que durante el día apenas pasaba nada y luego por la noche la verdad es que eran unos incidentes bastante, bastante importantes. Vamos a ver cómo transcurre la noche. Como os digo, la familia de Michael Brown hacía público un comunicado en que pedía que las protestas fueran pacíficas, que se guardaran 4 minutos y medio de silencio al conocerse la decisión, que corresponderían a las 4 horas y media que pasó el cadáver de Michael Brown sin que fuera recogido por los responsables médicos de Ferguson, pero vamos a ver cómo evoluciona la noche.
Muy bien, Juan, pues estaremos pendientes. Cualquier cosa que nos tengas que contar, ya sabes que, como siempre, la noche a tu disposición.
Gracias, hasta ahora.
OMD presenta su informe The Future of Spain, el futuro de España, un estudio sociológico que analiza la transformación del consumidor y el cambio en los valores de los ciudadanos tras la crisis. La situación actual ha supuesto un cambio social, cultural, económico de la sociedad, lo que también ha traído un cambio en nuestras perspectivas, por ejemplo, de que un trabajo es para toda la vida y nos ha convertido en otro tipo de consumidores. Luis Fernando Ruiz es director de investigación de OMD, Agencia de Medios, Marketing y Comunicación, y le tenemos al teléfono con nosotros en la noche de COPE. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Oye, Luis, la verdad es que es muy oportuno el estudio, el informe que tenéis entre manos y que habéis sacado, que vais a sacar, porque vivimos una situación cuanto menos convulsa, ¿no? Primero fue el estallido de la crisis, ver cómo poco a poco ha ido sucediéndose. Hablamos de 2007, otros lo sitúan en 2008, pero lo que al principio era una novedad ahora se ha convertido en algo habitual, si bien con ligeros repuntes parece ser ahora, pero seguimos pues bastante hundidos en general socialmente, y esto ha traído diferentes comportamientos, diferentes respuestas, cambios en las formas de pensar, cambios en las percepciones. ¿Qué es lo que habéis descubierto al hacer el informe de Future Spain?
Pues yo creo que bueno, un poco las preguntas tienen mucho que ver con todo lo que has estado nombrando un poco de pasada. Efectivamente ha habido muchos cambios y una de las conclusiones del estudio es que los cambios han venido para quedarse. O sea, que no parece que vayan a ser unos cambios coyunturales obligados pues simplemente porque tengamos menos dinero en el bolsillo, sino porque realmente han generado unos cambios de percepción y unos cambios de valores en la sociedad. Y yo diría, por resumir en una frase, que es que la sociedad española ha tomado conciencia de sí misma, cosa que es una cosa muy, bastante bastante curiosa y que yo creo que no pasa demasiadas veces a lo largo de la vida de una sociedad. Es un poco como un despertar de un sueño y una de las frases que más hemos utilizado en el grupo de trabajo era que es despertar de un sueño a bofetadas. Ha sido y nos hemos encontrado con la realidad de golpe.
Pero Luis, quizá yo creo que una cosa de las que hay que valorar, me encanta además el estudio, me encanta no por los resultados, sino porque habéis tocado yo creo que un campo muy amplio, ¿no? O sea, en todos los sentidos, como una persona, pues lo que estamos hablando, la crisis a nivel de político, social, económico, cómo le ha afectado. Digo que está muy bien el que al final lo que hacemos, y creo que eso nos diferencia del resto de animales, es que nos adaptamos. Nos sabemos adaptar a lo bueno, eso es muy fácil, cuesta más a adaptarse a lo malo, pero al final la persona, el ciudadano, se adapta. ¿Y cómo se adapta? Pues mostrando su repulsa, por ejemplo, a la corrupción, viendo que los partidos políticos que hay ahora mismo no le representan, surgiendo ideas políticas que parece que pueden estar más cerca, por eso llamamos populismo. Hemos bajado, en este estudio se demuestran nuestras aspiraciones profesionales. O sea, sabemos ahora mismo, la mayoría de la gente sabe que en la empresa, pues si antes ibas a pedir un 10, ahora tienes que pedir un 5. O sea, son cuestiones como que al final te demuestran que eso, que o te adaptas o mueres.
Sí, por darte alguna o por daros algunas cifras, pues mira, el 65% reconoce que está o piensa que está ahora peor que antes de la crisis, que eso es una parte, pues eso, dos terceras partes de la sociedad. El 34% ha visto cómo en la crisis se le ha bajado el sueldo. El 31% ha rebajado sus aspiraciones debido a la recesión o a la crisis. Y efectivamente nos hemos adaptado. Y sobre todo, además, es que tiene mucho que ver con la adaptación en términos puramente darwinianos, porque nos hemos adaptado, porque el que sobrevive es el que se adapta, que eso es un poco lo que dice Darwin, y además lo hemos hecho ayudándonos de nuestra especie. Nos hemos sobrevivido, hemos sido capaces de adaptarnos con nuestro círculo cercano, lo que es la familia o la familia ampliada, o sea, metiendo en ese, la familia ampliada sería la familia más los amigos y las personas más cercanas. Y eso es lo que nos ayuda un poco a pasar todo esto. No obstante, una cuestión que sí que no quiero que dé la sensación, porque parece que te pones a hablar de crisis y todo es negativo. Y la verdad es que para nada la sensación que se queda uno finalmente viendo los resultados del estudio es una sensación negativa. Bueno, negativa de que las hemos pasado canutas y todavía coleamos, pero la sensación de la gente es optimista. Sí. Parece que bueno, de hecho, como una tercera parte de los encuestados pensaban una cosa tan tan rara como que al final la crisis iba a ser buena.
¿Qué porcentaje pensaba que la crisis iba a ser buena?
Sí, aproximadamente una tercera parte.
Una tercera
al final,
parte.
A la larga la crisis nos va a venir bien.
Oye, ¿cómo es el trabajo que habéis hecho? Es decir, ¿cómo es un poco, sin entrar demasiado en tecnicismos, pero la metodología para poder sacar adelante el informe?
Pues mira, es una metodología multidisciplinar. Hemos hecho fases más cualitativas, que son se hacen entrevistas a la gente para que te acaben dando, o entrevistas a grupos para que te acaben dando cuáles son los conceptos, los valores y el leitmotiv un poco que está moviendo a la sociedad en todos los distintos aspectos que hemos estudiado. Y luego lo que hace falta es eso, llevarlo a números, porque efectivamente puedes decir, sí, la gente está descontenta con los partidos o la gente está preocupada por su manera de consumir, pero a eso luego al final le tienes que poner números, y eso se ha hecho con una fase cuantitativa que con una muestra de 2.000 entrevistas. Y mezclando todo es donde ha salido muy bien. Y luego una parte que no quiero que se me olvide, que es que, sobre todo para las tendencias de futuro, hemos utilizado un panel de líderes de opinión, de personas muy señaladas de la sociedad, desde chefs, filósofos, etcétera, y comunicadores, y ellos nos han ayudado mucho a ver un poco las perspectivas de futuro.
Luis, y digo que como pues para destacar también algunos datos, lo de que antes todo el mundo pensaba, sobre todo, pues estudiar para al final acabar aprobando una oposición, ser funcionario, por ejemplo, un trabajo de por vida, que eso ya empieza a salir de nuestras cabezas, y sobre todo que cada vez hay más emprendedores, emprendedoras, es decir, que cada vez más pensamos en crear nuestra propia empresa y a partir de ahí subsistir.
Sí, en eso, comparando con otros países, todavía seguimos, estamos, aunque ha habido un cambio muy fuerte en la sociedad española, pero todavía seguimos estando por debajo de otros países. Lo que sí que es cierto es que, poco menos que antes, cuando hablabas de un empresario, de un emprendedor, era un bicho raro, incluso hasta si me apuras estaba mal visto, y ahora lo que se ve es que los valores que van asociados a lo que entendemos que es un emprendedor, creatividad, el esfuerzo, el asumir retos, la ilusión, todo ese tipo de valores, pues todo eso está calando en la sociedad y la sociedad lo está asumiendo como propio. Con lo cual, pues probablemente, efectivamente, el planteártelo como que eso sea tu futuro laboral no es nada descabellado en los próximos tiempos.
Luis Fernando, ¿cuántas veces ha salido después de la palabra crisis la palabra Podemos en vuestro informe?
Pues pues mira, para serte sincero, durante todo el tiempo del estudio sí que es cierto que hay una carga que entenderíamos de política. O sea, al final la situación política estaba como una capa por encima. Pero la gente, no te creas que cuando habla de política hoy en día habla de siglas. O sea, no en concreto Podemos, evidentemente sí ha salido, pero más lo que serían los conceptos que ahora mismo entendemos que han llevado pues al auge de Podemos o de otro tipo de fuerzas alternativas, eso sí ha salido, pero no además tampoco era el objetivo mucho del estudio el entrar en sí. Temas políticos concretos que luego al final le restan credibilidad y le restan peso, porque luego cada uno intenta arrimar el asco a su sardina.
Lo que pasa es que tampoco hay que dejar de lado, primero, que Podemos está en boca absolutamente de todo el mundo en España. Después, que hace menos de un año Podemos ni siquiera existía y que la última encuesta que hemos visto en el mundo hace unas horas le da, en principio, una supuesta ventaja electoral por delante de partidos consolidadísimos como el Partido Popular y el PSOE. Y yo me imagino que esto está, por lo menos, en la boca y en el oído de los españoles que llevan padeciendo la crisis pues por lo menos 6 o 7 años.
Lo que sale en el estudio muy claramente es que los españoles están hartos de los políticos como lo que entenderíamos como establishment, y cada vez están más concienciados y más movidos por la política, con más interés en participar. Y efectivamente pues Podemos será una de las opciones, no tengo ninguna duda, pero no necesariamente es lo que más ha salido nombrado, y ya te digo que es que no se ha entrado nunca en diálogo concreto de siglas. Si tenéis interés, otro día podemos hablar de temas de política, pero que, o sea, quiero decir, de encuestas electorales, pero no era el objetivo del estudio. Y sí que es cierto que si queremos, y sin salir específicamente nombrado Podemos, ese choque entre sociedad, la sociedad que empuja, que sí que está interesada por la política, que empieza, como decía al principio, a tomar conciencia de sí misma y quiere empezar a que las cosas cambien, frente a una parte más de establishment, inmovilista, que tiene miedo al cambio, y quien va a llevar la voz cantante es la sociedad que empuja. Y además es que o cambian las cosas ya, y además es que incluso tenemos montones de verbatims al respecto, o cambian las cosas ya o la bisagra de ese momento bisagra en el que estamos ahora mismo se acabará rompiendo.
Como decías, además hay pues por lo menos algunos puntos esperanzadores. Renacimiento de valores como la generosidad, la transparencia en todos los ámbitos, la sinceridad, la preocupación, todo esto que verdaderamente siempre ha estado ahí, pero es verdad que nos habíamos vuelto como cómodos, quizá por todos los escándalos que están surgiendo, por todos los vuelcos que se están produciendo últimamente a nivel social, pues todos hemos empezado a replantearnos que quizá, pues que no estábamos exigiendo, ¿no? A lo mejor, estamos hablando de políticos, a los políticos que hicieran bien su trabajo, que para eso están también pagados por todos nosotros, y el resto de la sociedad también que despertáramos, ¿no? Que teníamos que empezar también a cuidar un poco de los demás, ¿no? Que es algo que como que, bueno, eso, el Estado o su familia, ¿no?
Es totalmente así. De hecho, se lleva un poco hasta en todos los aspectos de nuestro día a día, porque nosotros preguntábamos, por ejemplo, por temas que relacionados con consumo, con respecto a marcas, etcétera, y la gente ahora mismo a las marcas y a las empresas, etcétera, lo que le demandan es eso, que sean éticas, que sean sencillas, que sean creíbles, que sean reales, que sean sinceros. O sea, ahora mismo el tener doblez no se lleva, pero ni para comprarte un yogur. O sea, es una cosa que se lleva. Y bueno, muy curioso, cuando se empieza a preguntar por instituciones, se dice, bueno, ¿cuál es el organismo, institución o lo que usted piensa que más ha ayudado o que más ha tenido conciencia de la crisis y más ha actuado en consecuencia? Y en el primer lugar aparecen los supermercados, que es una cosa, vamos, cuando lees el dato dices, espérate, nos hemos debido equivocar. No. Los supermercados, ¿por qué? Pues porque se han adaptado haciendo ofertas, buscando packaging distinto, buscando la adaptación de las propias marcas, o sea, todo eso, incluso por encima, en las cifras salían incluso por encima en valoración, por encima de las ONGs.
Pues mira, estos días que se está oyendo lo de, bueno, que sabemos que este fin de semana va a haber una gran recogida del Banco de Alimentos, en la que tratamos siempre en la noche, y pues ven muchos de los supermercados que están dispuestos a colaborar directamente, ya no solo a lo mejor en esta campaña, sino durante todo el año, que eso siempre es de agradecer también. O sea que...
Efectivamente.
Una última pregunta, Luis. Los españoles, por un lado, dices que queremos participar más en la vida política, que queremos una regeneración en lo que hay, pero por otro lado también no hay una sensación, viendo el informe, de que las expectativas se han bajado, de que nos hemos amilanado viendo que todo está tan, tan confuso y tan convulso, es decir, nos hemos resignado un poco.
A ver, resignado no, lo que hemos es bajado expectativas, hemos adaptado las expectativas, hemos visto cuáles eran las reales. Incluso una frase que nos dijeron en una de las entrevistas era, ahora mismo nos cuesta tanto el asumir que somos pobres porque es que antes nos habían hecho creer que éramos ricos. Entonces ahora hemos tomado conciencia de la realidad, esa realidad está, nos pone las expectativas por debajo, pero precisamente hemos puesto un nuevo nivel y de ese nivel sí que no estamos dispuestos a bajar. O sea, no queremos ya, a donde ya hemos llegado, esto ya hemos llegado, hemos puesto pies en pared. Ya no queremos seguir bajando ni renunciar a nada de eso.
No sé si es en vuestro estudio, he leído este fin de semana que, por ejemplo, hay muchos jóvenes que piensan ya que van a vivir peor que sus padres.
Sí. De hecho, bueno, es una cuestión que históricamente siempre, y además es que es lógico, nadie pensaba que iba a vivir peor que sus padres. Aquí depende un poco por el tipo de familia. En la gente mayor, el 78%, los seniors, la gente que está jubilada, etcétera, eso, el 78% piensa que ellos viven y lo que les queda de su existencia van a vivir mejor que sus padres. En cambio, por ejemplo, en las familias monoparentales, que han sido los grandes perdedores de la crisis, eso solamente es un 36%. O sea, que solo uno de cada tres encuestados en familias monoparentales te digan que piensan que ellos y sus hijos van a vivir mejor que sus padres, es la verdad un dato muy significativo.
Luis Fernando Ruiz, director de investigación de OMD, Agencia de Medios, Marketing y Comunicación. Un abrazo, muchas gracias.
Y muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.